Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Buenas tardes, soy José Manuel Cabrales, Mediodía COPE, provincia de Cádiz, desde casa acompañándoles y con nervios, ya que el domingo los más pequeños podrán salir a la calle después de más de 40 días de confinamiento. Importante el seguir las indicaciones de las autoridades sanitarias para hacerlo bien y disfrutar de ese paseo con nuestros pequeños grandes héroes. Comenzamos ya a contarles cosas de este viernes 24 de abril. En estos momentos la ayuda es muy importante. La crisis del COVID-19 está dejando a muchas familias necesitadas de ese alimento tan importante. El Banco de Alimentos de Cádiz también ayuda a muchísimas familias. Vamos a hablar con Isabel Gómez, es la secretaria del Banco de Alimentos de Cádiz. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Bueno, ¿cómo estáis? ¿En qué situación se encuentra ahora mismo el Banco de Alimentos?
Bueno, pues ahora mismo estamos pasando una situación delicada, crítica. Vamos a ver, hace 2 o 3 semanas, pues la situación como que estaba, se mantenía un poco estable, pero ya a medida que va pasando la semana confinada, pues claro, las familias, esas familias que no tienen acceso a su trabajo, que a lo mejor era temporal, o en el sector de la hostelería, de la restauración, pues claro, se ven directamente afectadas y, claro, acuden a nosotros a diario.
¿Cuántas familias son beneficiarias del Banco de Alimentos, de esta ayuda?
Bueno, pues nosotros ahora, cuestión de un mes, más o menos, teníamos aproximadamente unos 30.000 beneficiarios y ahora mismo pues estaremos rondando los 35.000, ¿vale? 35, 36, por ahí. La tendencia es al alza, totalmente.
Uh-huh. Vais a comenzar una campaña para llenar las estanterías de alimentos, sí, para sí, que esa solidaridad que se está haciendo presente en esta crisis se haga realidad en el llenado de esas estanterías, esa gran recogida que estáis organizando, ¿no?
Sí, claro, hay que tener en cuenta que no es uno de los de nuestras vías de captación de alimentos son las operaciones kilo que realizamos en los supermercados. Entonces, claro, ahora mismo no tenemos posibilidad de realizarla por motivos lógicos, ¿no?, de higiene, por el distanciamiento social. Y entonces, bueno, lo cierto es que seguimos necesitando esos alimentos o más y no podemos realizar esas campañas. Entonces, nuestra idea es poder captar esa donación que esa persona iba a darnos en las puertas del supermercado, por poquita que parezca, ¿no? Pero esa donación de ese kilo de azúcar, ese kilo de arroz, de aceite, pues que lo pueda donar a través de unas cuentas bancarias, por poco que sea. Y entonces hacer llegar todo esto a la ciudadanía y a todo a nuestras entidades colaboradoras, a nuestros voluntarios, a todos los que nos ayudan en esos momentos de la recogida, pues llegarles a hacerles llegar esto para que tengan acceso a que puedan realizar esta donación.
¿De qué forma lo pueden hacer, Isabel?
Bueno, pues lo podrán hacer a través de unos dígitos bancarios que ya pondremos en comunicación a través de redes sociales y medios, llamando, por supuesto, a nuestras instalaciones. Y ya está, es lo que pretendemos a través de nuestras redes sociales, a través de los medios y enviando comunicados constantes a nuestras entidades colaboradoras para que así lo puedan hacer y traspasarlo a toda la sociedad.
Más de 35.000 familias, el Banco de Alimentos de Cádiz, que ayuda a muchísimas personas que ahora mismo necesitan ese alimento. Las estanterías de alimentos deben estar llenas, ¿eh? Ánimo a todas aquellas personas que nos escuchan a que ayuden, a que colaboren en esta gran recogida. Isabel Gómez, muchísimas gracias.
A vosotros por vuestra colaboración.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Les hablamos a continuación de los precios máximos de mascarillas, geles hidroalcohólicos, los precios en general en este estado de alarma. Hablamos con Facua Cádiz. Jesús Yesa, coordinador de Facua. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, Jesús, se han establecido unos precios máximos para mascarillas y geles hidroalcohólicos que estaban disparados, la verdad.
Cuando ya han pasado desde la situación, no ya del estado de alarma, sino de la propia situación provocada por la epidemia, más de 50 días, entendimos que la medida llega tarde. La medida llega tarde porque los propios consumidores nos han trasladado multitud de casos en los que se estaban produciendo el cobro de 15, 16, 17 euros por una mascarilla, cuando realmente el precio que tenía este producto, no ya el que finalmente ha sido fijado por el gobierno, sino que incluso se podía encontrar en algunos casos con un precio inferior al que actualmente, al que finalmente se ha fijado. En cualquier caso, repito, una de las virtudes que le daba el gobierno, una de las opciones de las que disponía el gobierno una vez decretado el estado de alarma, y esto es necesario que lo recordemos, era poner todos los servicios, todos los productos a su disposición con el objetivo de precisamente de tomar medidas para defender a la ciudadanía. Y repito, se ha tomado la medida tarde, pero bueno, por finalmente se ha tomado y bienvenida sea.
Precios que, según nos decían los farmacéuticos, venían de origen, que ellos incluso han adquirido esos productos más caros en origen y, claro, no podían bajar ese precio porque incluso, bueno, pues precios desorbitados, como decíamos, precios que nunca habían alcanzado este tipo de productos, ¿no?
A nosotros, sinceramente, que sea ante el huevo o la gallina nos da exactamente igual. A nosotros lo que nos importa es, obviamente, el precio que se encontraba una persona que iba a buscar una mascarilla y que lo que le cobraban era lo que le cobraban. O sea, yo no dudo ni muchísimo menos que lo que digan los farmacéuticos sea verdad. Repito, no dudo ni creo que sea el problema. Aquí, repito, una de las ventajas y una de las prerrogativas que adquiere el gobierno en virtud de la declaración del estado de alarma es, dicho de modo rápido y muy esquematizado, el poder tomar, por ejemplo, medidas que no puede tomar en circunstancias normales. Entre otras, pues este es un producto que se entiende que es necesario, que parece ser que va a ser necesario, que incluso se está barajando por el propio ministerio la posibilidad de, en determinadas circunstancias, imponer su uso obligatoriamente. No puede ser un producto que esté sometido a las leyes de mercado, es decir, a la oferta y la demanda, que es lo que tú indicas que vienen a decir los farmacéuticos. Mire usted, nosotros nos gustaría venderlo más barato, pero si a nosotros en origen nos cuesta tanto, por muy poco que sea el margen de beneficio que no lo metamos, no podemos bajar, obviamente, el precio que nos cuesta el producto, porque lo que nos vamos a poner nosotros como farmacéutico, como comerciante, es vamos a poner nosotros dinero. Oportuno, perfecto. Precisamente para eso el gobierno tendría que haber cogido hace 40 días, no solamente haber decretado, sino que incluso en un momento dado es que el propio gobierno era el que se tendría que haber arrogado en exclusiva la distribución de ese material. Es decir, mire usted, ni aquí ni farmacia, ni a 96 céntimos, ni nada. Aquí todo el material me voy a quedar yo, todo lo voy a recoger yo, y yo mismo, y estaría perfectamente legal, yo mismo voy a ser el que me voy a encargar de la manera que sea de la distribución. A lo mejor a coste cero a través de las propias farmacias, que tenemos que recordar, por otra parte, que son establecimientos sanitarios, es decir, que no son establecimientos comerciales. Y con esto no les quiero echar, repito, ni mucho menos la culpa a los farmacéuticos. Lo que quiero decir con esto termino es que lo que ha sido impresentable es que se le haya cobrado unas cantidades completas y absolutamente desorbitadas a los consumidores por un producto que no voy a decir que era de primera necesidad, pero por un producto que obviamente sí venía a cubrir determinadas necesidades sanitarias, sobre todo de personas por el que ha tenido durante todo el estado de alarma que está trabajando.
Jesús, sobre los precios en este estado de alarma, la cesta de la compra, ¿habéis detectado que los precios han subido en estas fechas?
El pasado fin de semana, y a través de nuestra cuenta de Twitter, realizamos una encuesta en la que participaron más de 10.000 personas y en la que precisamente queríamos recabar la opinión de los consumidores respecto a lo que tú precisamente me preguntas, a que nos trasladaran qué impresión tenían con respecto a la subida de precios. Repito, en esa encuesta participaron, que no era una encuesta, repito, que es a través de Twitter, pero en la que el volumen de participantes entendemos que fue muy, muy, muy importante, muy serio, es decir, más de 10.000 personas, pues de esas más de 10.000 personas que participaron en la encuesta, más de un 80% nos indicaban que habían subido los precios, que detectaban que se había producido durante el estado de alarma un encarecimiento de los precios. Y otro dato importantísimo, a su vez, de esas personas que consideraban que se habían producido una subida de los precios, casi el 50% de las mismas opinaban que esa subida se había producido de manera generalizada. Es decir, que no solamente había afectado a determinados grupos de productos, o bienes de primera necesidad, determinados alimentos, determinados productos de higiene, como que todos podemos tener en la cabeza, sino que nos decían que observaban que la subida de precios se había aplicado con carácter generalizado a todos los productos que estaban a la venta. Ante esto, nosotros recordamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia indicó, cuando se inició el estado de alarma, que iba a hacer una supervisión y que iba a hacer una labor de vigilancia, de fiscalización, precisamente de esto. Estamos esperando a conocer los resultados de esa fiscalización por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia para ver qué es lo que indica, y si resulta que lo que nos han dicho los consumidores es constatable, pues lo que habría que esperar, lógicamente, por parte de la Administración es que tomara inmediatamente carta en el asunto, aunque lamento decir que en este caso, a lo mejor, como pasaba con el tema de los precios de las mascarillas, a lo mejor la decisión o las actuaciones del Gobierno, y digo porque no sabemos, por desgracia, cuánto se va a prolongar la situación del estado de alarma, obviamente porque no sabemos tampoco cómo va a evolucionar, esperemos que positivamente, la situación en cuanto a la salud pública, pero intentando ser optimista, si esto termina dentro de 15 o 20 días, pues puede ser que el tema llegue tarde, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, que dice el refrán.
Asociación de consumidores, que son importantísimas, Facua, que hace un trabajo excepcional, ahí tienen también la página para que puedan entrar, incluso si quieren hacerse socios de Facua, lo pueden hacer y bueno, pues también obtener ciertos beneficios que están muy bien, la verdad. Facua Cádiz, Jesús Yesa, muchísimas gracias por acompañarnos.
Un placer haber vuelto a estar con vosotros.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Darse la cara con los...
Pues vamos a hablar de los mercados. Virgen del Rosario, Mercado Abastos de Cádiz. Es el gerente Paco Álvarez de Asodemer que nos atiende y nos va a explicar cómo están trabajando en esta situación que ahora mismo vivimos. Paco Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Manuel, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos?
Bueno, muy bien, Paco. Vosotros ahí trabajando también y, bueno, echándole también imaginación y haciendo posible que lleguen esos suministros, que lleguen esos productos a todos los hogares, ¿no? ¿De qué forma estáis trabajando ahora mismo?
Vamos, te comento. Primero, tomamos una serie de alternativas porque, como imaginarás, Manuel, cuando empezó todo esto del confinamiento, pues las ventas descendieron un 80%. La gente tenía miedo de salir, tenía todo, y empezamos a reinventarnos a marcha forzada. Y lo primero que pusimos en práctica fue el reparto a domicilio. Reparto a domicilio, en donde le dimos una publicidad y ha tenido una aceptación brutal, buenísima. Es más, mucha gente da muy buena publicidad en las redes sociales y lo pusimos a poner en todas las redes sociales de la asociación, en el Mercado Central, en el Bien de Rosario y en la propia Daso de Mel. Independiente, bueno, lo pusimos en todo, en Twitter, Instagram, en Facebook, y empezamos a ver que tenía una gran aceptación. En principio de eso era más que 10 detallitas en cada mercado, eran muy escépticos con este tema, hasta que ellos vieron que cómo trabajaban y empezaron a sumarse. Y ahora, por ejemplo, en el Mercado Central tenemos unos 80 puestos y en el Bien de Rosario todos, que somos unos 32 o 33, todos tienen reparto a domicilio. Uh-huh. Esa fue la primera medida que planteamos. Como en la siguiente que tomamos, pues fue darle una publicidad al mercado, porque nos dimos cuenta que el público, los políticos decidieron, cada vez que salían en la tele, que podían ir a comprar al supermercado al lado de casa, increíblemente, y obviaron a los mercados. Entonces, ellos no paraban de decir en la tele, supermercado, supermercado, supermercado. Claro, tuvimos que luchar contra eso, contra la poca mención que hacían los políticos sobre los mercados. Entonces, hicimos una campaña en el que personas destacadas de la ciudad y de no de esta ciudad hicieran un llamamiento sobre los mercados y empezamos a contactar y ha colaborado muchísima gente. Entonces, empezamos a preparar unos vídeos de que comprara la gente en los mercados. Después nos tuvimos que mover a a la subdelegación de gobierno y que le dijera a la Policía Nacional que permitiera a la gente venir al mercado, que la paraban, y dice, usted anda al mercado, pues no, váyate al supermercado al lado de casa. Tuvimos que hacer otra campaña con eso. Y así sucesivamente hasta donde estamos ahora, José Manuel.
Claro, hay que comprar en los mercados de cercanía, hay que ir al mercado, ese pescado, esas carnes, esas frutas, verduras, las hortalizas, bueno, todos los productos que tiene el mercado, que son productos de primerísima calidad, que son de aquí, de la tierra. Paco Álvarez, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Es el gerente de Asodemer, el mercado central y el mercado Virgen del Rosario. Muchísimas gracias y un abrazo para todos.
Venga, muchísimas gracias a ustedes por acordarse siempre de nosotros, de los mercados.
Resistiré, erguida frente a todo.
Iniciativas solidarias que surgen en nuestra provincia de Cádiz. Nos vamos a Jerez con los hermanos costaleros de la Hermandad de la Hiedra, con José Luis Fernández. José Luis, que es costalero y también forma parte de esta iniciativa. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Manuel.
En plena faena, ¿qué te hemos pillado?
Sí, en plena faena, me coge en plena faena en la calle ahora mismo. Sabes que estamos por la mañana, los viernes, el día de recogida, ¿vale? Entonces, pues estamos ahora mismo con el tema este por los domicilios, recogiendo, diríamoslo, todo lo que la gente nos está aportando.
En esta situación que estamos viviendo, muchas familias que necesitan esta ayuda, es la cocina autogestionada de los hermanos costaleros de la Hermandad de la Hiedra. ¿Cómo funciona esta cocina autogestionada?
Vamos, te voy a rectificar un momentito, ¿vale? La cocina autogestionada de Nuestra Señora de la Esperanza de la Hiedra Coronada, no de los costaleros. Exacto. Los costaleros estamos apoyando.
Arrimáis el hombro.
Claro, te digo, esta la cocina autogestionada, diríamos, es de la Hermandad de la Esperanza de la Hiedra, que tú estás teóricamente, esto está todo gestionado teóricamente, lleva un control por medio de Cáritas de Jerez, ¿vale? Cáritas diocesana, la cual, diríamos, funcionábamos con... Desde el 2013 funcionábamos, diríamos, con 10 familias cada 6 meses. O sea, Caritas nos asignaba 10 familias. Ellos, diríamos, con cocineros nuestros, iban a ir a la cocina autogestionada, se hacían la comida, porque nosotros en la Hiedra queríamos mucho que no perder la unidad familiar. Desde que los niños no tuvieran que estar comiendo en un comedor social ni nada de esto, sino que después comen en su casa. Estamos hablando de comidas y de almuerzos y cenas, ¿entiendes, no? Uh-huh. Todo esto estamos desde el 2013... O sea, más o menos estamos haciendo, ayudando más o menos, dando de comer unas 50 personas, más o menos, lo que es lo normal, ¿no? Comida y cena, ¿no? Estamos hablando de lunes a lunes, incluidos los domingos. Y esto con el tema del coronavirus, pues se ha vuelto loco. Estamos ahora mismo, no te voy a decir la cantidad exacta, pero una barbaridad. Se ha cuadruplicado, quintuplicado. Hay veces que todos los días recibimos llamadas de gente necesitada, que normal, que están en su casa, gente que se busca la vida.
Hay un teléfono que es el 607-504-461, lo vamos a repetir, el 607-504-461, al que pueden llamar para ayudar. ¿De qué forma?
Pues muy sencillo, con cualquier tipo de alimento. Cualquier tipo de... Nosotros pedimos que sean alimentos no perecederos, con intención de que si hay una afluencia de muchísimos alimentos, no se echen a perder. En caso, a lo mejor, de que quieran aportar algo que no sea perecedero, como carne o cosas, diríamos, mucho más rápida de gasto, también nos podéis llamar a ese teléfono y entonces pasamos a recogerlo directamente el día siguiente de que nos llamemos. De todas maneras, te quiero decir que con el aluvión de donaciones que estamos teniendo, vamos a tener que salir también los lunes también. O sea, estamos saliendo los viernes, pero a partir del lunes que viene tenemos que volver a salir.
Cocina autogestionada de la Hermandad de Nuestra Señora del Manto Verde, Nuestra Señora de la Hiedra, y sus costaleros que están ahí empujando, arrimando el hombro y haciendo, desde luego, un trabajo excepcional. Que ojalá pues esto acabe prontito, ojalá que sí.
Eso esperamos todo.
Un abrazo.
Pero de todas maneras, cualquier cosa, tú me entiendes, puedes ponerse en contacto con nosotros, ¿vale? En ese teléfono también, por si acaso tiene cualquier tipo de necesidad, lo que sea, también estamos ahí, ¿vale? No solamente para pedir, también estamos para dar.
Comenzamos a ver cada vez más cerca la vuelta a la normalidad. Que disfruten sobre todo del domingo. Más en cope.es/Cádiz, cope.es/Jerez, redes sociales y en nuestro informativo a las 2:20. Escuchas Mediodía Cope, te contamos todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herráez. Y enseguida, El Espejo en Cádiz con María José Atienza y Alejandro Moreno. Y en Jerez con Gabriel Álvarez. Buen fin de semana.
Mediodía.
COPE en la provincia de Cádiz.
Estar informado.
Diario de Cádiz, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puede suscribirse llamando al 956-297-993 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Diario de Cádiz. Sin ti, imposible.
Si quieres vivir mejor, elige Panceliac. Productos sin gluten y sin lactosa. Pan, regañás, picos, bollería, pizzas. En grandes superficies y en tu tienda habitual. Panceliac.com.
Los servicios informativos de COPE en la provincia de Cádiz les contamos la última hora del coronavirus.
Para conocer las medidas de las diferentes administraciones para estos emprendedores.
Además de las aportaciones para familias necesitadas, el centro comercial...
Alimentar grandes dosis de esperanza en jornadas en las...
El Cádiz prepara la vuelta a los entrenamientos sabiendo que lo prioritario es la salud, pero...
¡Resistiré!
Con información, con entretenimiento, COPE en la provincia de Cádiz te acompaña y está contigo. Gracias a todos los que ponéis vuestra fuerza para vencer al coronavirus. Ahora y siempre, la provincia de Cádiz. Juntos lo vamos a conseguir.
Resistiré.
COPE Cádiz
102.0 FM.